Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en radioviajera.com.
Buenos días, Radio Viajeros. Estamos aquí con Cristina Contreras Loaces.
Hola.
De Viajar Slow. Y nos va a presentar su proyecto que pretende rescatar la identidad cultural. Buenos días, Cristina.
Buenos
Cuéntanos
días.
Un poco sobre tu proyecto, cómo surge, sus orígenes.
Vale, pues Viajar Slow es un proyecto que pretende rescatar y promover la identidad cultural de los pueblos que está en peligro de extinción. Con identidad cultural me refiero a los saberes populares, artesanía, agricultura y otras prácticas que están en riesgo de pérdida por el turismo de masas, la globalización y la despoblación, entre otras cosas. Entonces, bueno, dentro de Viajar Slow, el principal objetivo es conectar con la gente local, que sea esa gente local la que te enseñe su destino y su cultura, porque no hay mejor forma de descubrir una cultura que con su gente, a través de ella. Y bueno, pues, como digo, pues conociendo esta cultura a través de estas prácticas de artesanía, y otros saberes populares, es como realmente conoces un destino y lo vives. Te llevas una experiencia de viaje satisfactoria y no vacía.
Genial, qué interesante. Cuéntanos cómo surge esta idea, cómo de repente desde Granada estudiaste turismo ahí en tu ciudad y cómo empezaste el proyecto.
Pues bueno, el proyecto lo he empezado hace poco, hace 4 meses, pero la idea la tuve hace unos años. Hace unos cuantos, cuando fui de Erasmus a Letonia, y el caso es que, claro, allí es muy fácil viajar de un destino a otro porque es muy barato y hay muchas facilidades. Entonces, bueno, viajando tanto, me di cuenta yo misma que sentía como un problema, ¿no? Y era que a la hora de viajar siempre hacía lo mismo. Visitaba los mismos lugares, me hacía 3-4 fotos, las subía a redes sociales. Y bueno, al final me llevaba una experiencia de viaje vacía porque no conocía a la gente, no conocía la verdadera cultura y estaba todo como muy estandarizado en todos los destinos. Siempre los mismos restaurantes, los mismos lugares, son más o menos similares. Y bueno, pues cuando volví de todos estos viajes, bueno, en cada uno de ellos siempre reflexionaba y decía, jo, pues mira, sí, me llevo fotos muy bonitas, pero la experiencia es totalmente vacía, o sea, no me llevo gente, no me llevo experiencias y es un poco aburrido, es un poco, pues, no sé, falta miga, ¿no? Uh-huh. Y le pregunté a más compis, a más amigos, si les pasaba lo mismo que a mí y pues dio la casualidad de que sí. Y dije, oye, pues igual hay que hacer algo con esto. Pues después estudié un máster y en ese máster, en el trabajo de fin de máster, presenté este prototipo de proyecto. Y bueno, luego lo dejé estancado porque la carrera profesional que desarrollé pues se fue por otro lado, hasta que por circunstancias del destino pues empecé a volver a retomar este proyecto y a materializarlo. Y en sí la web la desarrollé en julio, pero el proyecto lo empecé en septiembre, octubre, que fue cuando empecé a conectar con estos artesanos, por ejemplo en Granada, con un artesano que se dedica a elaborar taracea, que es una... Es una artesanía muy, muy típica de Granada que, bueno, está hecha de madera, de huesos y de metales. Y hay muchas réplicas falsas que se venden en la misma ciudad de Granada porque, bueno, el proceso pues se imita, no es el mismo, obviamente, porque no requiere tanto tiempo de elaboración y los materiales no son los mismos. Entonces, al final, el precio es más barato y no hay competitividad. O sea, no se puede competir contra ello. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Que si tú imitas esta artesanía sin usar los mismos materiales y el mismo periodo, el mismo proceso, y lo pones más barato, esto al final se acaba perdiendo por unas cosas u otras. Entonces, bueno, empecé a conectar con diferentes artesanos. Este fue uno, luego con otro luthier que se llama Daniel, que elabora guitarras españolas. Y bueno, lo que suele pasar es que estos artesanos suelen estar como escondidos, entre comillas, en sus talleres, porque están siempre pues trabajando. Es una tarea un poco ardua, ¿no? Esto requiere mucho tiempo, muy intenso, y no les gusta en general estar de cara al público. Entonces, bueno, pues empecé a conectar en Granada, porque es mi ciudad donde yo vivo, y luego también conecté en Chipre y en Grecia, porque allí conozco a gente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chipre, llevo viajando al país 10 años, desde que en el colegio hice un intercambio. Entonces, cada año he ido viajando a la casa de una amiga que tengo ahí, y prácticamente ahora su familia es como si fuera la mía. Y bueno, en mi último viaje, ya aprovechando que estaba desarrollando el proyecto, fui de visita, como de costumbre, al país, y conecté también con artesanos de la zona. Y hablando con ellos, lo curioso y un poco triste fue que me contaron que probablemente en 3 años todo esto desaparezca, porque las personas que se dedican a ello son personas de avanzada edad, no hay relevo generacional en este tipo de prácticas, no hay apoyos del Estado. Y bueno, y además no consiguen acceder a los turistas porque no tienen los medios, no tienen los conocimientos como para darse a conocer en internet, al ser personas mayores. Entonces, bueno, ahí fue cuando me puse un poco más las pilas y dije, Cristina, o sea, este proyecto tienes que llevarlo a cabo.
Sí, qué importante es la tarea que estás haciendo realmente, porque la situación de los artesanos es lo que cuentas. Ellos, pues, están en sus talleres y no tienen la posibilidad de acceder a las personas que pueden ir a visitarlos y conocer pues las artesanías que hacen y todo el arte. Entonces es un poco lo que ocurre, que al final esa autenticidad, ¿no?, tan, tan bonita de las destinaciones, pues se puede ir perdiendo, esas tradiciones. Entonces que tú puedas realmente conectar esos turistas al territorio y a las personas que realmente hacen esa destinación, es algo precioso y algo que puedas dar a conocer, y esas personas que puedan, toda persona que quiera pueda vivir esas experiencias, es precioso realmente. Haces una tarea muy, muy, muy bonita. Entonces nos cuentas que ofreces en Granada, en tu ciudad, esas experiencias. Cuéntanos un poco, si algunas de las que realizas, porque también lo haces un poco a la medida, ¿no? Un poco al...
Sí, bueno, hay varias y siempre son vinculadas, o sea, no es solo de artesanía, aunque el foco se pone ahí, pero son siempre vinculadas al turismo sostenible y responsable, pues con animales, la naturaleza, los entornos sociales. Entonces, bueno, hay varias. Una de ellas es una ruta por los sitios como ocultos, las gemas ocultas, digamos, de Granada. Todos esos lugares que los locales conocemos, pero que suelen escapar a ojos de turistas porque no están en webs, no se anuncian en ningún lado, porque claro, al final lo que interesa para una ciudad en general es vender esas entradas de monumentos, porque es lo que les da dinero a la ciudad y tal. Entonces, bueno, pues en esta ruta en concreto enseño lugares al que los locales solemos frecuentar, a donde solemos ir, donde solemos comer, que es igual desde fuera, es ese antro que nunca entrarías, pero donde se sirve la comida más rica. Y bueno, pues esta ruta consiste en eso, en llevarles por esos sitios que para nosotros son mágicos, que nosotros solemos ir y que además están completamente vacíos de turistas, que puedes disfrutar, que no es, por ejemplo, en el caso del Mirador de San Nicolás, que es muy famoso, está siempre lleno. Sí. Y la gente siempre quiere ir. Entonces, bueno, lo visita y al final no, ni siquiera lo disfrutas, porque está tan lleno de gente que dices, pues vale, será el mirador más famoso del mundo, desde que Bill Clinton lo hizo famoso por decir, pues la puesta del mundo más bonita está en este mirador. O sea, todo el mundo quiere ir, va, y al final es que no vives una experiencia como única o diferente, porque está ahí todo el mundo, no puedes sentarte, no puedes relajarte, está toda la gente empujándote para hacerse fotos y no es una experiencia que se disfrute en su totalidad. A no ser que te despiertes muy temprano para ver el amanecer y que no haya nadie, pues que lo recomiendo, pues bueno. Entonces, esto es lo que hace diferente a este tipo de rutas, ¿no? Que los llevas por sitios donde los turistas no van, que los locales sí que solemos frecuentar, y que es lo que hace único a un lugar, porque al final el lugar se lo hacen las personas.
Sí, 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 exacto.
Entonces, y la cultura, claro, la cultura la hacen las personas. Entonces, bueno, pues eso es lo que quiero un poco transmitir, la realidad de un sitio, no venderlo. Sí. Porque, bueno, venderse se vende en todos los destinos como únicos, pero al final lo que lo hace único son estas cosas diferentes.
Sí, exacto, y deslocalizar, porque al final el turismo también concentra mucho en unos núcleos y desvirtualizas la zona, y al final los turistas, pues no, las personas, los visitantes no quieren volver, se vuelven a casa pues con sensaciones que no han realmente explotado bien la visita. Y pues de verdad que posibilidad, ¿no?, que se puedan realizar, que pueda realizar pues estas experiencias. Y entonces hace las personas, que tú ofreces ya unos itinerarios concretos, o depende de la persona.
Hay varios, y entonces, bueno, uno es este, otro es por ejemplo una ruta de artesanos para que vayan directamente a talleres de artesanos típicos, de tradiciones típicas de Granada, pues la taracea, la fajalauza, que igual a esto le suena a chino a la gente, pues la taracea es esto de la elaboración de madera típica de Granada, que se, sí, antiguamente se construían mesas enormes, tocadores de madera con huesos, con metales. ¿Qué ha pasado? Que estas creaciones han tenido que innovar, porque de cara a vender a turistas, tú no puedes, no es tan fácil llevarte una mesa gigante. Es que, claro, es más fácil llevarte algo pequeñito. Pues al final han acabado creando estas cajitas chiquititas, que son ahora las más típicas, de madera, para guardar cositas. La fajalauza, que es cerámica, que tiene un diseño especial, que está hecho de blanco, bueno, de colores blanco y azul, y tiene siempre dibujada como una granada, que es el símbolo de Granada, la fruta, o pájaros, y bueno, otras muchas más. Entonces, son cosas curiosas de los destinos, pues en general, en concreto el de Granada tiene estas cosas, pero cada destino tiene sus tradiciones típicas, su artesanía típica, y está bien descubrirlo y darle valor. Entonces, bueno, otra ruta es esta. Luego hay, por ejemplo, otra experiencia es apiturismo, perdón. Entonces puedes vestirte como un apicultor, ver dónde están las abejas, descubrir el ecosistema que tienen, perder un poco esa fobia, que yo misma probándolo decía, es que me van a atacar, a ver qué me van a hacer las abejas, y luego se pierde totalmente porque son inofensivas. Bueno, y está, es muy bonito, es una experiencia además para desconectar del estrés y reconectar contigo. Claro. Entonces todas estas experiencias, bueno, ofrezco diversas, pero luego sí que es verdad que cada ruta se puede ir adaptando en función de la persona. Exacto. Porque todo el mundo no tiene las mismas necesidades a la hora de buscar una experiencia de ir a un destino. Entonces, bueno, en general es esto lo que ofrezco en Granada.
Realmente muy, muy, muy interesante. Qué ganas de saber más, de seguirte y probar alguna de esas experiencias. Y entonces también ofreces en Chipre y Grecia, que nos has contado antes que, sí, Chipre surge de un intercambio que hiciste.
Sí.
Sí, cuéntanos un poquito más.
Pues bueno, sí, allí también hay experiencias de este tipo con artesanos, bueno, artesanas, que lo digo masculino, pero hay artesanas también, que son también muy importantes, agricultores, escultores. Entonces, bueno, conecté con ellos, estas experiencias también las ofrezco, pero no tanto de forma individual como puede ser en Granada, que yo soy un poco el intermediario a veces de, bueno, si quieres hacer esto concreto, quieres hacer tu propio plato y que este artesano te enseñe, pues yo te conecto con él. Tú, se llama Fulanito de Copas, está en este sitio y pues aquí lo puedes encontrar. En Grecia y Chipre, pues es más concepto de viaje organizado, en el sentido de, tú lanzas un viaje, pues por ejemplo lanzo Chipre, y cada persona pues que viva en el sitio donde sea se puede apuntar. No es solo lanzado para gente de Granada apuntaros a este viaje. O sea, es como un viaje que se lanza con estas experiencias organizadas con los artesanos. Uh-huh. Y por eso es un viaje como responsable y sostenible, porque hace foco en este tipo de actividades, en alojamientos también responsables, que sean ecológicos, la comida también, que sea típica, pues contar con gente local con la que tú puedas aprender a elaborar esa comida tradicional y no ir a un McDonald's o a un Burger King a comer. Entonces, bueno, son como especies de viajes organizados en los que la gente se apunta y vive estas experiencias. Y el foco se pone ahí, en la artesanía, en la cultura, en las recetas de las abuelas y todas estas cosas.
Genial. Al final, la línea de la sostenibilidad, entonces, sí, por lo que cuentas, lo que ofreces realmente es la oportunidad de también dar trabajo y que la economía se quede en el territorio. Entonces, es muy, muy bonito realmente conservar, ¿no?, todo, eso, la artesanía, que es una lástima, que espero que no se llegue a perder.
Sí, o sea, uno de los focos además del proyecto es eso, que precisamente la economía se quede en la localidad, que se lo queden esos artesanos, esa gente local que desarrolla estas tareas tradicionales. ¿Por qué? Porque, bueno, con este turismo creciente, ¿no?, que al final ha evolucionado un turismo de masas, ahora estamos viendo que está un poco desarrollándose hacia otro sentido, más responsable, más sostenible, gracias a Dios. Sí que es verdad que, pues bueno, con la explotación y tal, este maquillaje de experiencias irreales prefabricadas para turistas, pues ha llegado al final también en la situación en la que tú vendes experiencias, las personas que suelen vender estas experiencias no suelen ser estas mismas personas, estos mismos artesanos, sino empresas grandes que contactan con ellos, y al final este dinero, la inmensa mayoría del dinero que tú aportas para realizar esta experiencia, se la queda a la empresa grande. Y al final los locales no ven ni un céntimo. Entonces, bueno, el objetivo del proyecto es eso también, que el dinero vaya directamente a los locales, que seas tú el que se lo dé a ellos, que no veas que entre medias nadie se queda ese dinero y que ellos no ven nada de él. Entonces, bueno, al final también es bueno que el dinero se lo lleven ellos, un poco para hacer de empuje a esa economía local, que se diversifique, que se impulse toda esta serie de actividades, no solo artesanales, sino de todo tipo, que se cohesione el territorio, es decir, que al final la gente no solo se dedique a ir a las ciudades porque ve que no hay oportunidades en lo rural, sino que, bueno, pues está viendo que al final el dinero también va ahí y que tu esfuerzo se ve premiado. Entonces, bueno, al final, si ofreces experiencias socioculturales que atraen, si diversificas la demanda y si llevas esa economía a ese lugar, pues al final sí que estás atrayendo un poco a la gente a estos otros núcleos nuevos que se están creando, ¿no?, en las áreas rurales.
Sí, exacto. Yo creo que tenemos que el modelo turístico tiene que ir para este lado y cerrando el círculo. Al final es la base y creo que es el futuro. ¿Y tienes pensado algunas otras experiencias? Sé que llevas poquito, pero ¿qué es lo que se está cociendo ya ahí? ¿Qué es lo que estás pensando? Si nos puedes adelantar, pues, a otro destino.
Sí, bueno, la verdad es que lo tengo un poco en secreto porque como siempre estoy conectando con unos artesanos y con otros y he contactado con varios en diversos destinos, no quiero decir ya, pues venga, este ya 100%, porque yo primero quiero estar ahí varias veces, ver qué sensaciones hay, si realmente a mí me transmite algo o no me transmite y veo que igual es algo también prefabricado, aunque lo vendan como que no lo es. Entonces, bueno, me gustaría ir más de una vez a estos sitios para ser yo misma la que, viviendo esto, pueda ofrecerlo. Porque si a mí no me transmite una serie de valores, una serie de sensaciones, no voy a ofrecerlo a otra persona. Sería incoherente con mi filosofía. Entonces, bueno, estoy conectando con varios destinos fuera de España. Luego, dentro de España, también estoy organizando como rutas. Y tengo planeado también ofrecer como retiros de turismo slow de fin de semana también en diferentes lugares de España. Uno de ellos que ya estoy organizando es en Guadalupe, en Cáceres, para este año. Entonces está bien porque esa zona también es una zona muy despoblada, pero que tiene muchos recursos culturales y naturales y que merece la pena visitar.
Vale, entonces, bueno, veo que sigues en la misma línea y al fin y al cabo es un proyecto muy personal. Entonces, adelante, sigue manteniendo esos valores y, claro, y estaremos siguiéndote y viendo las siguientes novedades. Y nada, ya para ir terminando, la OMT Intermundial y Futur Madrid te ha reconocido como el proyecto responsable y como un proyecto responsable y sostenible en la categoría blogosfera. Entre más de 50 iniciativas, cuando, como estábamos comentando, llevas muy pocos meses.
Sí, 4 meses.
Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Eso te tiene que dar un chute de adrenalina, ¿no? Decir, ostras, lo estoy haciendo bien. Realmente hay mercado y la gente realmente le interesa. Y estás...
Sí, la verdad que muy bien. Porque, bueno, al principio lo haces de forma desinteresada, pero cuando ves que hay un impacto y que la gente lo está valorando, pues te impulsa más, ¿no?, a seguir. Y sí que, pues bueno, me sorprendió bastante porque dentro de las candidaturas que había para estos premios había gente que llevaba años con sus proyectos o con sus blogs o llámalo X, lo que sea, relacionado con el turismo responsable, y yo que llevo 4 meses que lo presente y que me reconozca la misma Organización Mundial del Turismo en esto, es como, joder, qué pasada, ¿no? Y sí, la verdad es que es un aliciente para seguir ahí ofreciendo este tipo de cosas, para seguir conectando a las personas con este turismo real y para, pues eso, pues para seguir adelante. Felicidades y a seguir así desde aquí, pues te animo muchísimo y nada, con muchísimas ganas de probar algunas de tus experiencias.
Pues ya sabes, cuando quieras te metes ahí, viajar slow, y ahí, y si no me contactas,
muy bien,
que tenemos el contacto, así que nada, en las redes, viajar slow, que además la gente dice, ¿cómo slow? Slow es debajo, porque claro, el nombre es raro, es con E y con U, y es sí. Como, ¿qué es eso? ¿Es de barato? ¿Es de poco? Y yo, no, slow es como españolizado el concepto de slow, de lento. Y es como, sí. Y ya cuando lo explicas, la gente lo entiende. Es, ah, vale, tal. Así que nada, eso. La gente que si quiere, que está interesada, que le remueve algo, que visite la página web viajarslow.com o las redes sociales, que es lo mismo, @viajarslow. Y nada, que yo les espero con los brazos abiertos, que si necesitan cualquier ayuda, que yo se la presto, de lo que sea. Y eso, que estamos en contacto.
Muy bien, pues genial, Cristina. Pues Radio Viajeros, aquí os dejo, aquí os dejamos. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Gracias, Cristina. She took the gun, finger on the trigger, I stopped and stared. No, I wouldn't run, this is what happened.